y Radio 620 presentan Fronteras de la Ciencia, el conocimiento que llegó para quedarse. Conduce Fernando Fuentes. Una nueva manera de acercarse a los descubrimientos científicos que buscan una mejor vida para todos. Fronteras de la Ciencia. Fronteras de la Ciencia. Fronteras de la Ciencia. Fronteras de la Ciencia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, habla Fernando Fuentes, estamos en su programa favorito Fronteras de la Ciencia. Hoy sábado primero de febrero de 2020, les agradecemos enormemente que estén con nosotros. El primer día del mes iniciamos aquí en Fronteras de la Ciencia y como siempre tocando temas que tienen que ver con temas que nos interesan y nos preocupan mucho. Hoy va a ser un día especial porque tenemos aquí en el estudio a ingenieros y arquitectos que pertenecen a la Asociación Mexicana de Urbanistas, la cual ya lleva 40 años de haberse creado y que hoy encabeza el arquitecto Juan Key, a quien yo le agradezco enormemente que esté en el estudio, pero también lo acompañan los importantes arquitectos Roque González Escamilla, el ingeniero Luis Javier Castro y el arquitecto Manuel Barclán Galindo, quien yo les doy las gracias que estén aquí en el estudio de Fronteras de la Ciencia. Y bueno, miren, sin mayor preámbulo, hay muchos temas que se están dando en la Ciudad de México, en el país y en el mundo, que son temas que quisiera tocar, como el del virus, que está ocasionando pues una alarma y una atención a nivel mundial, y será un tema que espero en un momento más lo vayamos platicando. Pero antes que nada yo quiero aprovechar la presencia de los ingenieros y arquitectos que nos están visitando aquí en el estudio de Fronteras de la Ciencia para tocar temas que tienen que ver precisamente y que abarcan con la planeación, que abarcan con el urbanismo, que abarcan precisamente pues con todo, con los puentes, con las carreteras, con la construcción de los hospitales, de las viviendas, de todo lo que usted se puede imaginar. Y el día de hoy precisamente nos viene el arquitecto Juan Key a presentarnos cuál va a ser su visión como presidente de esta agrupación que recientemente dejó Joaquín Álvarez Ordóñez, quien recibió el Premio Nacional de Arquitectura entregada por el presidente de la República en Palacio Nacional, precisamente en el mes de diciembre. Hoy nos acompañan, y hace rato estábamos platicando precisamente, ellos traen una idea realmente muy clara y una preocupación. Su preocupación estriba en que piensan que una administración política, una administración como la que tenemos actualmente y todas las que han pasado, siempre deben ir acompañadas por un eje conductor que puede ser una planeación a través de un instituto o a través de integrada por ingenieros, arquitectos, profesionistas con nivel de maestría, con nivel de doctorado, que pueden aportar mucho a nuestro país en diferentes temas, es decir, en pensar hacia dónde puede ir este país, cuál es el camino que tiene que tomar. Y en el me explican también que pues cada sexenio, y como usted lo sabe, amable radioescucha de Fronteras de la Ciencia, cada sexenio llega un presidente y según a su ver, pues hacen sus políticas de administración. Entonces, el día de hoy, este gremio de arquitectos e ingenieros van a dar su posición en este sentido. Y en este momento, pues quisiera empezar primero con su presidente, Juan Key, el arquitecto, quien le agradezco que esté aquí con nosotros.
Fernando, muy buenas tardes. buenas tardes a todo tu público que amablemente nos escucha el día de hoy y que sé que te escuchan con interés todos los sábados en este programa de Fronteras de la Ciencia. Mira, nosotros constituimos lo que tú ya señalaste, que es la Asociación Mexicana de Urbanistas, la cual me honro en presidir actualmente. Esta asociación tiene un propósito fundamental: reunir a todos aquellos miembros de otras organizaciones con disciplinas que son afines, que aportan conocimiento, experiencia y voluntad para lograr ciertos objetivos que permitan fundamentar políticas públicas acordes a las demandas del país. A veces este tipo de expresiones resultan enredadas, pero déjame empezar por el origen de nuestro interés. Cuando estudiamos nuestras profesiones, buscamos preferentemente servir. ¿Servir a quién? Servir a nuestras comunidades, servir a nuestro país. Preocupados por algo que es muy simple: cómo generar mejores indicadores de bienestar para la sociedad. Y esto que puede sonar, ¿qué es bienestar? Es calidad de vida. A todos nos preocupa cotidianamente salir de nuestra casa y disponer de mecanismos de seguridad que nos permitan andar por la calle sin riesgo, sin asumir riesgos adicionales. A todos nos preocupa abrir una llave de la casa y disponer de agua potable. A todos nos inquieta que las aguas sean tratadas, que la basura, los desechos sólidos, se recojan y tengan un final que permita el reciclamiento y, por lo tanto, generar menores niveles de contaminación. Queremos generar condiciones de bienestar. Todo en este país tiene que ver con algo que es el territorio donde vivimos, donde crecemos, donde producimos. El territorio nacional es propiedad de todos los mexicanos. Ese territorio, desgraciadamente, ha carecido de medios de ordenamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Al no haber planes de qué hacer en el territorio, hoy vivimos en un país que podrían ser tres Méxicos: el México del Norte, con un alto nivel de desarrollo industrial o económico; el México del Centro, donde se concentra el poder político y hoy hay un gran desarrollo económico en la zona del Bajío, en la zona centro del país, donde se concentran más de 25 millones de habitantes, más de 35, perdón, de los 112 que somos, y la región sur-sureste, que casualmente es la zona más rezagada en términos de desarrollo económico, pero que cuenta con una vasta cantidad de recursos naturales. Si tenemos capacidad para ordenar el territorio y tratar de homologar condiciones de productividad, de riqueza, en función de la vocación que tiene cada lugar. Hay sitios que tienen una enorme vocación turística, se han desarrollado. Está el caso del estado de Quintana Roo, que encontró en forma precisa su vocación: el turismo. Hay estados como Nuevo León que han encontrado su vocación eminentemente industrial. Hay estados como Guanajuato, por ejemplo, que encontraron en su vocación original el desarrollo agrícola y hoy tienen un alto índice de desarrollo industrial. Si logramos entender cuál es la vocación de los distintos componentes del territorio, entonces lograremos impulsar esa vocación, y esa vocación implica el desarrollar políticas públicas. Pero para desarrollar políticas hay que tener un plan a dónde queremos llevar a este país en 30 años.
Ahí yo creo que en esa parte de la planeación, y que bien estás explicando, yo le quisiera preguntar al arquitecto Roque González, continuando con esta idea del arquitecto Key, hablamos de planeación. Arquitecto, usted que tiene una experiencia muy importante, egresado de la UNAM, en temas de planeación, usted desarrolló una idea de la creación de esta ciudad de Santa Fe, tuvo el concepto de la idea, pero también tiene estudios en la Universidad de Harvard en temas de urbanismo. ¿Qué pasa en un país como en México en 2020, en donde, en mi opinión, no hay una planeación en el tema urbanístico?
Pues creo que estamos sufriendo precisamente esa carencia de una definición de rumbo, hacia dónde queremos ir, cómo queremos y cómo visualizamos nuestro país, el país de nuestros hijos al futuro. ¿Y qué debemos hacer para lograr que ese país efectivamente se consolide? Eso es la labor de la planeación. Uh-huh. En un país como el nuestro, en donde los recursos son escasos, en donde tenemos un alto nivel de pobreza, y cuando tenemos el propósito efectivamente de combatir la pobreza, de procurar mayor bienestar para nuestra población, pues tenemos que hacer un uso racional de los recursos.
Así es.
Como el ama de casa o como cualquier persona, racionaliza sus recursos para lograr sus objetivos. Nosotros nos falta racionalizar los recursos, y un recurso muy importante de estos es el territorio, porque en el territorio ocurre todo lo que hacemos, y en el territorio es en el que tenemos que basar nuestro ordenamiento. Entonces, la planeación, y particularmente la planeación territorial, es justamente esa acción que nos permite, o esa serie de actividades que nos deben permitir definir realmente hacia dónde vamos, pero sobre todo, cómo vamos a lograr llegar a ese futuro que todos debemos compartir, y en el que destaca el combate a la pobreza, el mantenimiento de los valores ambientales, el desarrollo económico. Para eso necesitamos racionalizar nuestros recursos. Así lo hacen, por ejemplo, países que están avanzando aceleradamente, como China, como Singapur, como Corea del Sur. Ellos han basado su desarrollo económico en el ordenamiento territorial, en el ordenamiento y la conducción de sus ciudades. Por eso, con base en ello, han logrado combatir y abatir sus niveles de pobreza en muy poco tiempo y en gran escala. A México le urge tomar esa determinación de planificar su futuro, de hacer uso de sus recursos en forma racional y de ordenar su territorio para que efectivamente logremos los objetivos que estamos buscando, que todos aspiramos, pero que no pueden lograrse si no hacemos uso de la razón para definir las acciones que debemos tomar. No podemos ir en el campo de las ocurrencias o de los intereses particulares para poder lograr el interés común que requiere de racionalización.
Perfecto, en un momento más vamos a ir a un corte comercial, y precisamente estamos platicando con importantes ingenieros y arquitectos, ellos integrantes de la Asociación Mexicana de Urbanistas, y regresamos en un momento más, vamos a un corte comercial.
Estamos en las fronteras de la ciencia, aquí en el 620 de AM, el conocimiento que llegó para quedarse. No se vaya. Y recuerde que nuestros teléfonos son 55 53 4620, 55 53 6620 y 55 53 9620.
Por fin. Después de muchos años de espera, Radio 620 le ofrece su nueva producción discográfica,
Las más buscadas de la música que llegó para quedarse.
Más de 3 horas de música con temas que definitivamente llegaron para quedarse en un álbum de 3 discos compactos de edición limitada.
Una recopilación que incluye lo más representativo del tesoro musical de esta emisora, de los años 50, 60, 70 y 80.
De venta exclusivamente en Sanborns y Radio 620, Durango 341, Colonia Roma.
En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender, un sueño que perseguir o alguien a quien amar. Este 2020 tendremos la oportunidad de seguir trabajando juntos, porque ustedes como nosotros queremos un México más justo y más incluyente. Claro, sin olvidar nuestros pilares como un mejor medio ambiente y el bienestar de los animales. Por eso, a nombre de las y los integrantes del Partido Verde, les damos las gracias por otro año de entrega y compromiso, deseándoles lo mejor para este 2020. Partido Verde.
¿Y ahora qué hacemos?
¡Juguemos fútbol!
No, mejor veamos una película.
¡Sí!
Ponerse de acuerdo funciona. Eso es consenso.
En el Senado de la República, todas y todos los legisladores aprobaron por consenso leyes y acuerdos que nos benefician a todos.
Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Radio 620. Con la música que marca un grato recuerdo en tu memoria.
Trabajas, Radio 620 te acompaña.
Veracidad y continuidad, el mejor testimonio de los hechos del mundo. Raza Informa. Estás a un clic de la información del orbe. Recuerda, razainforma.com.
Regresamos al lugar de los descubrimientos del hombre. Fronteras de la ciencia, donde el conocimiento llegó para quedarse. Aquí, en el 620 de AM, continuamos.
Regresamos a su programa favorito, Fronteras de la Ciencia, la Fernando Fuentes. Estamos con los integrantes de la Asociación Mexicana de Urbanistas, los directivos, que lo encabeza el arquitecto Juan Key. Y bueno, ahora yo quisiera pedirle al ingeniero Luis Javier Castro, también nos dé su primera visión sobre lo que estamos platicando, cómo puede ver los problemas que suceden en nuestro país y cómo tener una planeación más adecuada sobre todo lo que está pues pasando en nuestro país actualmente, ¿no?
Sí, con mucho gusto también agradecerte, Fernando, la invitación que nos hiciste para hablar de temas que desde nuestro punto de vista deben de ocupar un primer nivel a nivel, valga la redundancia, de la política nacional, las políticas públicas, ¿no?
Y sobre todo que tú has sido funcionario en temas de urbanismo a nivel nacional, has estado en organismos internacionales, lo cual te da una visión muy importante. Hace algunos o ayeres participaste en la construcción, en el plan de 100 ciudades, que quizás muchas personas que nos están escuchando no saben a lo que se refiere ese proyecto tan interesante de 100 ciudades que proyectó en aquel tiempo el secretario Luis Donaldo Colosio, que era de Cede Sol, quien fue candidato a la presidencia de la República y que lamentablemente fue asesinado, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, recordando un poco ese programa de 100 ciudades, hay algo muy esencial que cada vez va cobrando más relevancia. Nosotros en el país, digamos que aproximadamente 7 de cada mexicanos habitamos ciudades de diferentes tamaños y tipos y, como mencionó Juan, de diferentes vocaciones. Tenemos una distribución a nivel espacial, a nivel del territorio, de ciudades que están estratégicamente bien ubicadas para un contexto global que le hemos prestado muy poca atención. ¿Y qué me refiero a eso? La competitividad entre países, en realidad, y principalmente países que son eminentemente urbanos, la competitividad es entre ciudades. Un ejemplo rápido es León, cuando se abre el comercio ya más de manera global, padeció mucho en exportar y poner su calzado a nivel nacional, porque la competencia con otras ciudades en otros países era brutal y llegaban los zapatos más baratos a pesar de que venían del extranjero. Es un ejemplo muy sencillo. Un aspecto también muy relevante de las ciudades es que, eso es casi una ley, la economía nacional depende de la economía local de nuestras ciudades. El 90-95% del Producto Interno Bruto es generado en las ciudades del país. Como somos eminentemente urbanos, esa producción, si no la atendemos desde varios puntos de vista, que me imagino, para producir más, para tener mejor eficiencia en la productividad, uh-huh, tenemos que tener una mejor infraestructura urbana, una mejor movilidad interna entre en las ciudades y entre las ciudades, y todos esos aspectos pegan, digamos, en el costo final de los productos y además te repercuten en tu comercio global. Ahora que el tema está muy candente de que estamos creciendo a cero o peligrosamente a menos abajo de cero.
Más bien no estamos creciendo. No
estamos creciendo y se mantiene constante. Y la experiencia dice que cuando llegas a esos niveles es muy difícil levantarte. Uh-huh. Entonces puede pasar, pues a lo mejor hasta todo este año, para que realmente empecemos a subir. No hay una política nacional de las ciudades. Nos estamos concentrando en mejoramiento urbano, pero también se nos olvida que podemos llegar a una ciudad y hacer un cambio eventualmente sentimos que estamos viviendo bien, de mejor calidad, pero si no lo mantenemos, es decir, no hay mantenimiento y no hay un programa de operación de ese programa se deteriora rapidísimamente. Y por consecuencia, eventualmente tenemos una acción que se desperdició por no tener esas dos componentes. Entonces, hay elementos sumamente importantes sobre la mesa que vemos que no están siendo atendidos.
Perfecto. Arquitecto Manuel Barclay Galindo, usted que tiene una gran experiencia en dirigir colegios de arquitectos, federaciones a nivel nacional de estos colegios, tiene una idea clara del profesionalismo, de la capacidad de nuestros ingenieros y arquitectos que producen nuestras universidades, tanto públicas como privadas. En este contexto, ¿qué opinión le da la importancia de tener bien puesto claro cuál va a ser el futuro, el desarrollo de nuestro país en los siguientes 30 años?
Muchas gracias, Fernando. A ti, a tu amable auditorio que nos escucha y que en esta oportunidad que se nos ofrece a la Asociación Mexicana de Urbanistas con nuestro presidente Juan Key, es de expresar precisamente los puntos de vista sobre esta problemática. Primero, como ya se mencionó por parte de mis compañeros, lo que aspiramos es que haya un proyecto integral y de largo plazo en el país en materia de desarrollo urbano y regional, cosa que no existe.
Hoy por hoy no existe.
No existe. Y no ha existido. Hay que aclararlo también. Esta asociación lo que ofrece como cuerpo consultor del poder público es precisamente el apoyo y la planeación y el planteamiento serio, profesional, para poder sacar adelante el país y tener este proyecto de largo plazo que comentaba hace un momento alguno de nuestros compañeros. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo primero, en el caso de los profesionales de la materia, tanto ingenieros, arquitectos, economistas, quienes han trabajado en este tema interdisciplinario, son gente de primera que podría trabajar igual en cualquier país del mundo. Los mexicanos tienen una alta formación, alta calidad en su formación profesional, pero son subutilizados esos conocimientos, uh-huh, en virtud de lo que aquí ya se ha expresado. Yo tuve la oportunidad de trabajar cerca de 8 años como titular del Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda y conocer muy de cerca la problemática local, tanto del Estado como de los municipios. Y desde luego, al igual que muchos compañeros, pensamos que hubo un grave error en la modificación del artículo 115 constitucional, que le da la atribución por igual a todos los municipios del país para efectos, entre otros, de la planeación y del uso del suelo. Esto ha generado corruptelas de diferentes tipos en diferentes municipios, los cabildos, en fin, no ha permitido que los estados y aún la federación puedan intervenir directamente. La fracción segunda y quinta del 115 constitucional establece claramente que los municipios deberán respetar los planes y programas de la federación y de los estados, pero no ocurre. No ocurre porque pues seguramente los gobernadores le temen a los alcaldes, no quieren problema con ellos, y a nivel nacional no se ha hecho un esfuerzo para que esto ocurra. De tal suerte que debemos de sumar todos los profesionales que estamos inmersos, las asociaciones, como lo comentábamos hace un momento, sí, de ingenieros, de arquitectos, de todo, que estamos en esta materia, debemos de sumarnos para apoyar un proyecto nacional, apoyar al gobierno de la República para que esto ocurra, como no ha ocurrido hasta la fecha.
Arquitecto Juan Key, ahora que inicias con esta gran responsabilidad de dirigir una Asociación Mexicana de Urbanistas con 40 años de vida, y dejándote un presidente, Joaquín Álvarez Ordóñez, que le mandamos un saludo desde estos micrófonos, ¿cuál va a ser tu reto para tu periodo como presidente?
Bueno, mira, yo creo que es una excelente pregunta. El reto es hacer que esto que estamos comentando se convierta en una parte importante o central de la agenda política del país. Para lograrlo, ¿qué se necesita? Se necesita tener una herramienta que nosotros consideramos que debe crearse a la brevedad, que sea un Instituto Nacional de Planeación para el Ordenamiento del Territorio, el Desarrollo Regional y Urbano. ¿Por qué? El reto fundamental es cómo hacer que este país modifique, recupere el tiempo perdido y los rezagos en los que se encuentra en una generación. China lo logró, y el ejemplo hoy está visible, Singapur lo logró, Corea del Sur lo logró. ¿Qué hicieron? Si fijaron un punto de llegada, ¿cómo queremos vernos dentro de 25 o 30 años? En todos los ámbitos, de desarrollo económico, de desarrollo social, de infraestructura, etcétera.
Mentalidad, incluso.
Es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma. ¿Qué necesitamos lograr? Que la planeación en México no tenga carácter sexenal, que la planeación tenga vigencia de largo plazo. Largo plazo es hablar cuando menos de 30 años.
Y en ese punto, perdón que lo interrumpo un momento, ¿cómo hacerle si un país como México se rigen a través de partidos políticos, de cámaras de diputados y senadores, y presidentes municipales, gobernadores y el Ejecutivo Federal? ¿Cómo hacerse oír bajo este esquema de poder político que hay en nuestro país? ¿Y dónde quedan los colegios? ¿Dónde quedan las federaciones? ¿Dónde quedan los profesionistas que tienen el conocimiento claro, tienen los estudios y la preparación como para decir, a ver, señores, ustedes están equivocados?
Mira, por supuesto tenemos que lograr que los mexicanos, por supuesto a través de sus representaciones profesionales, como una sola voz, busquemos canalizar todo nuestro esfuerzo a armar el país de futuro que soñamos. ¿Cómo nos gustaría que fuera un país como el nuestro dentro de 30 años, donde nuestros hijos o nuestros nietos tengan una enorme cantidad de oportunidades? Siempre hablamos de la migración de la gente más pobre y se nos olvida que en México uno de los fenómenos más terribles es la migración de la gente más preparada. Las gentes que terminaron una licenciatura, que se fueron a estudiar para obtener una maestría o un doctorado y no regresaron. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. ¿Por qué? Porque no hay una visión de futuro.
Ahí me quedo con usted. Vamos a un corte comercial.
Regresamos al lugar de los descubrimientos del hombre. Fronteras de la ciencia, donde el conocimiento llegó para quedarse. Aquí, en el 620 de AM. Continuamos.
XENK, Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Radio 620 presenta
la música que llegó para quedarse.
Every night I hope and pray a dream lover will come my way.
100 selecciones musicales reunidas en 5 CDs de colección con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora.
De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me.
La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de
Radio 620.
A todos nos ha pasado.
Tenemos dudas.
Necesitamos respuestas.
En la línea de la vida de CONADIC, te informamos sobre adicciones y consecuencias.
También te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias.
Y si te preocupa que alguien pueda engancharse, te asesoramos.
Llama al 800-911-2000 cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
Gobierno de México.
Ahora ya puedes disfrutar de tus programas favoritos en video. Cadena Raza en YouTube. La información.
En contacto con Federico Barrio.
Cadena Raza en YouTube. La aventura.
Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Con Carlos Loy Moisés.
Cadena Raza en YouTube. Y los 360 grados de miscelánea con Fortuño.
Ingresa usted al universo con Fortuño 360.
Cadena Raza en YouTube. Y el Base con Torrero y compañía en A 90 Pies.
A 90 Pies. El rey de los deportes a su máxima expresión.
Entra a YouTube y busca el canal de Cadena Raza y entrarás al mundo de la información y el entretenimiento en video. Recuerda, Cadena Raza en YouTube.
O Radio 620.
Regresamos al lugar de los descubrimientos del hombre. Fronteras de la ciencia. Donde el conocimiento llegó para quedarse. Aquí, en el 620 de AM. Continuamos.
Regresamos y platicando con el arquitecto Juan Key, estaba terminando su idea sobre la importancia de cómo influir, dices que con llegarle a la sociedad, el tema que tiene que ver cómo organizarnos como país, como un todo, para que las inversiones que se hagan, para que la educación y todo lo que se haga en este país lleve una orientación, un fin, un camino.
Sí, mira, comentaba yo del Instituto Nacional de Planeación para el Ordenamiento del Territorio, el Desarrollo Regional y Urbano. ¿Qué queremos? Que este país tenga una visión de futuro, que los gobiernos sexenales se apoyen en un programa de 30 años y que el programa nacional de ese sexenio haga lo que le toca en esa fracción, en ese espacio, que no se reinvente, que no invente el país cada 6 años, que no se tiren a la basura esfuerzos hechos en el pasado, porque pues, como a mí no me correspondieron, yo creo que hay que hacerlo de otra manera. No podemos seguir reinaugurando el centro histórico cuando tenemos muchas otras cosas que verificar, ampliar y mejorar. Si tienes una visión de futuro, lo que vas a lograr finalmente son condiciones de bienestar para la población. Déjame mencionar algo que comentó Luis Javier Castro. hablar de la competitividad, que es un tema que a veces no se entiende, es una competencia económica. Fíjate, los mexicanos somos tan competitivos que quienes nos están escuchando en las mañanas para venir a trabajar vienen de Ecatepec o vienen de Tecámac y se avientan la friolera de 3 o 4 horas en un transporte público para llegar a un centro de trabajo. Lo mismo hacen de regreso, otras 3 o 4 horas. Entonces, de transporte público, si te va bien, te avientas 6 horas. Más una jornada laboral de 8 horas, llevas 14 horas sin parar. Y aún así, en esas tristes condiciones, México ocupa el 15º lugar entre las economías más importantes del mundo. ¿Tú te imaginas si fuéramos capaces de crear lo que Luis Javier llama como ciudades bienestar, donde pasáramos menos tiempo en el transporte, donde aprovecháramos mejor la tecnología, donde distribuyéramos mejor los centros de trabajo, donde hubiera más inversión en los sitios estratégicos para evitar enormes desplazamientos que cuestan tantos millones de horas hombre al día? Eso es planear, es ver hacia el futuro. Los mexicanos somos muy competitivos, somos muy productivos. Cuando los mexicanos migran a otras partes del mundo, los éxitos son notables. Son gentes que arriesgaron su vida cruzando el río Bravo, cruzaron el desierto, y velos, mandan remesas por cerca de 25 mil millones de dólares al año para sus familias. Esta se vuelve la segunda fuente de ingresos del país. Creo que eso habla de la enorme capacidad productiva que tiene el pueblo de México. Si ese esfuerzo lo canalizas, planeas hacia dónde quieres llegar, lo utilizas racionalmente, lo que vas a lograr es un mejor país, un país que le dé certidumbre a la inversión, seguridad a la población y condiciones de bienestar a sus habitantes.
En este sentido, arquitecto Roque González, maestro en ciencias por la Universidad de Harvard, el terremoto del 85 y estos últimos terremotos que hemos tenido, creo que nos han mostrado, nos han enseñado que debe haber un orden en el esquema de la construcción de las viviendas, de los edificios, a sabiendas que la Ciudad de México... estamos sobre un lago. ¿Qué experiencia nos ha dejado esto? Y en este momento, ¿en dónde estamos parados?
Es un aspecto muy importante el que tocas, Fernando. Efectivamente, en todos los países, y en particular en el nuestro y en nuestra ciudad, hay riesgos naturales, hay circunstancias que debemos prever. Y Esas circunstancias y los desastres que pudieran ocurrir son susceptibles de preverse y de manejarse. No deberíamos construir en las zonas más vulnerables que tienen nuestro territorio. Deberíamos identificarlas con toda claridad.
Ya se puede hacer eso, ¿no?
Claro, hay la ciencia y el conocimiento para ello, a efecto de que no estemos constantemente construyendo y destruyendo y dejar que se destruya.
El piso de la Ciudad de México de los años 50 no es el mismo piso del 2020, ¿no?
No, desde luego.
Tenemos un peso totalmente distinto.
Por una parte, y por otra parte le hemos extraído una cantidad de líquido que nos ha provocado una serie de hundimientos y de problemas. Es decir, todo eso tiene que ver con el ordenamiento del territorio. Es decir, para efectos de establecer las normas, los criterios, con los que debe desarrollarse y construirse la ciudad. Es decir, no solamente en términos de la normatividad para que las construcciones sean suficientemente estables, que corresponde a la ingeniería y a la arquitectura, sino también en términos de planeación territorial. De tal manera que las zonas vulnerables, las zonas con riesgos de inundación, de terremotos o de huracanes, efectivamente estén definidas y zonificadas en forma tal que se minimicen esos riesgos.
Pero ¿cómo le vamos a hacer si, por ejemplo, yo recuerdo después del terremoto del 85, en ciertas partes de la ciudad ya decían que no se podían construir, por ejemplo, en la colonia Roma, en la Narvarte, edificaciones más allá de 5 niveles, y pues hoy veo que construyen 8 o 9 niveles en esos lugares donde estaba prohibido. Ingeniero Luis Javier Castro, Bueno, las leyes y los reglamentos dicen una cosa, pero la realidad pasan otras cosas. Perdón, ingeniero.
Sí, en efecto. Muchos decimos, muchos urbanistas decimos que a mayor normatividad, menos probable que se lleve a la ejecución. Y por otro lado, a mayor normatividad también hay el gran peligro de la corrupción, porque pones tantos obstáculos que generalmente los evades, ¿no? Yo personalmente digo que, por ejemplo, tenemos unos síndromes que nos afectan mucho en el corto plazo, pero todavía peor en el largo plazo. Uno es el que ya hemos estado hablando, que cambias lo que hizo la administración anterior nada más porque crees que no sirve. Y yo, pues, ese, hay un dicho que dice, borrón y cuenta nueva. Empiezas sin ton y son quitando lo anterior. Otro es el síndrome del melate. Me late que aquí va un paso a desnivel, que va un paso deprimido, que no sé por qué le llamaron deprimido, porque en realidad a veces hasta nos deprimen las ideas de algunos cruces, de lo mal diseñados, mal planeados que están. El otro puede ser, es más que otro síndrome, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Hacemos algo, nos brincamos la norma, y decimos, no, eso al rato se arregla, ¿no? Y por eso en la Ciudad de México vemos muchos edificios que tenían permiso de 4 pisos y se fueron hasta 8, o cosas así. Así es. Entonces, tenemos que tener, paralelo a la normatividad, un enfoque estricto de que no haya impunidad.
De que no haya impunidad, y es algo muy importante en este sentido. Arquitecto Manuel Barclay, antes de irnos al corte, ¿Qué piensa en este tema, en este sentido? Ya estamos en 2020, pareciera que ya deberíamos tener todo muy claro y parece que no. Me da realmente muchísima decepción, que parece que estamos otra vez desde el principio.
Bueno, desde luego que la problemática se tiene muy clara. Y también la autoridad la entiende. Lo que no se tiene claro son los instrumentos para poder atacar esa problemática y realizar las acciones necesarias y resolver los problemas. Yo me iría un poco después de que ya mis compañeros platicaron de la importancia de este tema y de lo que se debería de hacer el instituto. Paralelamente se pueden realizar acciones de mitigación inmediatas, es decir, si tenemos 74 zonas metropolitanas con más de 75 millones de habitantes en el país, que son más poco más del 62% de todos los habitantes del país, y de estas 74, 15 tienen entre 45 y 50 millones de habitantes, empezando por Valle de México, son 20.8 millones de habitantes. Bueno, se pueden hacer acciones de gobierno sin modificar leyes, sin tocar el 115, sin tocar otras leyes, simplemente en cómo se va a dirigir, se va a distribuir el presupuesto destinado. Llamémosle para zonas metropolitanas, que lo maneja Cámara de Diputados, para infraestructura, para equipamiento, cómo se va a distribuir este presupuesto. Y exigir a esos municipios a quienes se les va a dirigir que presenten sus programas metropolitanos con las acciones específicas y los proyectos determinados para realizar las obras. De lo contrario, que no haya dinero. Hay que obligar a los alcaldes a que se sumen, a que entiendan la problemática y entonces poder actuar en consecuencia.
¿Cómo hacerle?
Oye, un ejemplo, ahorita que hablabas de los sismos y lo que está comentando Manuel. No hay plan de desarrollo urbano para la Ciudad de México.
¿Cómo?
Pues no, mira, resulta que en tiempos de el jefe de gobierno anterior se hizo una propuesta de plan de desarrollo a más de un año de distancia de que tomó posición la nueva autoridad, no está aprobado. Entonces, pues resulta que no hay plan. Y no hay un plan de desarrollo urbano para la Ciudad de México, ni tampoco lo hay para las hoy llamadas alcaldías. Conclusión, ¿cuál es el instrumento normativo que rige? lo desconozco, pero es uno mucho más viejo. Ahorita que hablabas de los sismos y que Roque exponía algo, déjame comentarte algo. Los sismos del 85 nos dejaron varias enseñanzas muy importantes. La primera de ellas es que el Valle de México es una zona sísmica. Y dices, bueno, ¿y cuál es la enseñanza? Que pareciera que lo vemos como un fenómeno que se presenta de cuando en cuando. A ver, es una zona sísmica y los temblores se pueden presentar cualquier día, a cualquier hora. Tenemos que entender que vivimos en una zona sísmica. Si tú entiendes que vives en una zona sísmica, entiendes el protocolo de cuando suena la alarma. Ok, sales a la calle. ¿Y cuál es el siguiente paso del protocolo? ¿Lo conoce alguien?
No. Y con eso nos vamos a un corte comercial.
Radio 620.
Si te sientes deprimido,
con ansiedad o desesperado,
no estás solo.
En la línea de la vida podemos ayudarte.
Llama al 800-911-2000.
Te damos información y te escuchamos.
También respondemos en redes sociales.
Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo.
No te pierdas. Juntos por la Paz.
Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones.
Gobierno de México.
Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La transformación del Poder Judicial de la Federación va en serio.
Cero tolerancia a la corrupción y medidas concretas contra el nepotismo.
Hoy se ratifica a jueces y juezas que demuestren capacidad y honestidad.
En favor de la paridad de género, por primera vez se celebraron concursos exclusivos para juezas y magistradas.
Avanzamos en el respeto a los derechos humanos de todas y de todos, sin importar condición o circunstancias.
Trabajamos por un Poder Judicial más sensible y cercano a la gente.
Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
Regresamos al lugar de los descubrimientos del hombre, fronteras de la ciencia, donde el conocimiento llegó para quedarse. Aquí, en el 620 de AM, continuamos.
Regresamos, estamos con el arquitecto que hay.
Mira, Juan, yo solo quisiera terminar el comentario.
Esto que decías es muy importante, ¿por qué no lo
planear? Planear implica tener acciones que te permitan llegar a un punto. Yo insistía, hablando del tema de los sismos, si tú estás enfrentando una situación de riesgo en una ciudad que de suyo es una ciudad de riesgo sísmico, tienes que tener protocolos no solo para atender el momento inmediato, sino para actuar en consecuencia de vivir en una ciudad como esta. Hoy no hay un plan de desarrollo urbano para la Ciudad de México, no hay un plan de desarrollo metropolitano que integre los esfuerzos, hablo nada más de la zona metropolitana de la Ciudad de México, de los 59 municipios que tienen que ver con la Ciudad de México y con la zona metropolitana. Yo invitaría, aprovechando este espacio radiofónico, a que todas las organizaciones profesionales de ingenieros, arquitectos, economistas, sociólogos, nos integremos en un frente común. El frente común es definir el futuro de México en un escenario de 30 años con un Instituto Nacional de Planeación que se cree para tal efecto, que sea autónomo, que sea vinculante con las decisiones de la autoridad, que tenga patrimonio propio y que tenga características similares al INEGI. El INEGI es una institución ejemplar creada hace muchos años que trasciende a los sexenios y que genera información fundamental para el desarrollo del país. Ese sería el comentario.
Excelente. ¿Con qué concluye, arquitecto Manuel Barclay?
Sí, muchas gracias. Bueno, yo simplemente comentaría sobre la importancia de que la autoridad tenga conciencia de esta problemática y actúe en consecuencia, porque no lo viene haciendo. Decía Juan que ya hace un momento no hay un programa de desarrollo urbano de la Ciudad de México, no lo hay de las alcaldías y tampoco lo hay en un gran número de estados y municipios del país. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte, vincular esta problemática a la inversión pública y privada, que esté condicionada a la realización de los planes y que esté condicionada a las obras específicas que requiera cada municipio, cada zona metropolitana y cada entidad federativa. Finalmente, esto es tan simple como que el desarrollo urbano y regional no es más que la expresión territorial ordenada del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo ambiental. Así de simple. Gracias.
Excelente. Arquitecto Roque González, ¿cuáles serían sus recomendaciones?
Pues, primero, Fernando, agradecerte y creo que la labor que ustedes los comunicadores realizan
Gracias.
Y pueden realizar en este objetivo de definir nuestro rumbo de país y las acciones que debemos tomar para lograrlo, tiene que ver mucho con un aspecto que es que la planeación y la definición de ese futuro no le corresponde solamente a los técnicos ni tampoco a los políticos, le corresponde también a la sociedad. La sociedad debe ser partícipe, debe exigir a sus autoridades que efectivamente las inversiones se hagan con base en planes racionales, que los recursos públicos se utilicen en forma racional, debidamente ponderada, para que tengan el mayor rendimiento en el combate a la pobreza, en el logro de nuestro desarrollo como país. Creo que en ese sentido, sí, es muy importante que la gente esté consciente y que todos estemos conscientes que ese proceso de planeación tiene que ser participativo.
Por ejemplo, en el sur de la ciudad, en la colonia Narvarte, en la glorieta de la SCOP, en el cruce de Universidad, Vértiz y Cumbres de Maltrata, en la circunferencia de esta glorieta están construyendo 4 topes. Iniciaron casualmente el 23 de diciembre del año pasado, un rato, y luego volvieron a comenzar sus obras el 26 de diciembre, fecha que no termina. Es un caos la ciudad en ese lugar. Llevan más de un mes, mientras en China en 10 días construyeron un hospital de 1,000 camas. Por otro lado, también en la avenida Cuauhtémoc, que de entre Xola y casi para llegar al hospital Joco, sobre la avenida Cuauhtémoc están iniciando nuevamente las obras para construir la viabilidad para el Metrobús. Antes de ello era una avenida con una viabilidad muy, muy buena, ahora ya no. Lo están haciendo también en Xola, lo están haciendo también en Insurgentes. A cada rato están reparando el piso donde pasa el Metrobús con un peso de 30 toneladas con el pasaje, un motor europeo, un autobús también europeo,
Volvo,
que consume gasolina que no la produce México. ¿Por qué hacer este tipo de obras en donde no beneficia a la sociedad? Perdón, ingeniero.
Sí, yo quisiera mencionar algo siguiendo lo que el maestro Roque nos ha dicho del empoderamiento de la sociedad. Si no empoderamos a la sociedad en la problemática urbana y territorial, no hay quien defienda las cosas que se pueden hacer bien hechas actualmente hacia el futuro. Entonces, yo creo que, como también dijo Juan, la asociación, la suma de esfuerzos de diferentes grupos profesionales, pero que van a representar a la sociedad en cierta forma por personajes que conocen sus áreas de especialización. Eso es un primer paso que seguramente vamos a tener un respaldo de colegas de otras disciplinas y que pronto se los iremos presentando. Y si nos permites, Fernando, podemos dar un paso siguiente aquí contigo para decir cómo vamos en esos temas. En algunos meses, no seamos tan ambiciosos de decir que la semana que viene, pero porque es bien importante. Aquí lo vemos en la Ciudad de México, y perdón, me estaba olvidando de tu planteamiento. Hemos visto que hay una defensa del uso del suelo por parte de organizaciones que se improvisan de repente, de que se están molestando porque se está violando el uso del suelo, o sea, están conscientes. En el caso del metro de la avenida Cuauhtémoc, en el tramo de Xola donde mencionaste,
Metrobús,
es no solamente es el aspecto de que la fluidez de la vialidad se va a hacer, se va a afectar, perjudicar, y se hace un cuello de botella hasta la avenida Chapultepec. Parece imposible, pero así sucede, porque tú llegabas por avenida Cuauhtémoc a Xola y era vuelta de rueda, y a partir de Xola en adelante todo fluía. Y ahora con el metro lo que vas a hacer es otra vez, Metrobús, perdón, vas a hacer otra vez un cuello de botella. Y luego el otro problema es que, ¿por qué una línea de Metrobús arriba de la línea del metro?
Claro.
Mira, yo quiero hacer un par de comentarios relacionados a esto.
Y ya nos vamos porque ya nomás 30 segundos.
Me voy a tomar más. Mira, varias cosas que vale la pena comentar. Primero, la falta de planeación provoca que se sobrepongan medios de transporte. La falta de planeación provoca que se pongan topes. ¿En qué ciudad del mundo conoces tú que se pongan topes en una glorieta? ¿Sabes qué tiene que hacer esto? Es precisamente una manifestación de la falta de educación vial, que por supuesto no impulsamos en esta ciudad. Mejor ponemos topes. ¿Y qué te parece si en lugar de poner topes atendiéramos los baches que inundan todas las vialidades de la ciudad? ¿Qué pasaría si pensáramos en usar racionalmente el agua? Alguien del auditorio preguntó si el agua alcanza. Esa persona del auditorio, que debe estar preocupada igual que todos nosotros, también debe saber que el 40% del agua se desperdicia por rupturas de tuberías. Entonces, usamos mal el agua. La traemos de lejos y es carísimo su uso.
Así nos fuimos con la voz del arquitecto que hay. Muchas gracias, hasta luego.
Llegamos al final de Fronteras de la Ciencia, el conocimiento que llegó para quedarse. Le esperamos el próximo sábado con Fernando Fuentes, en punto de la 1:00 p.m. Fronteras de la Ciencia, el conocimiento que llegó para quedarse aquí, en el 620 de AM.
El radioescucha que traiga un radio en los próximos 3 minutos se ganará un auto.
¡Rápido, rápido! ¿De dónde saco un radio?
Lo tienes en la mano. Tu celular es un radio. Busca el icono de radio en tu celular. Conéctale tus audífonos y escucha tu estación favorita. Y lo mejor, sin gastar tus datos.
Tu celular es un radio. Préndelo, escucha la música que te gusta y aprovecha tus datos en otras cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Y en 620, la música que llegó para quedarse.
Música que llegó para quedarse. XENK, Radio 620.
transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza.